políticas de uno y otro signo para discutir sobre soluciones concretas y realistas.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Sigue sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota 1-0 frente al Girona el pasado fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablaremos mucho de la Unión Deportiva en el día de hoy. Escucharemos a protagonistas, analizaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas y le echaremos un vistazo a cómo está la tabla clasificatoria, porque el conjunto Gran Canario se encuentra en la parte roja de la tabla, antepenúltimo. Ahora mismo la Unión Deportiva igualado con el Mallorca, pero por peor coeficiente goleador, en descenso el equipo de García Pimienta. Penúltimo es el Almería con un punto y último el Sevilla, que no ha puntuado. Es verdad que con un partido menos, que tiene que jugar frente al Atlético de Madrid, que fue aplazado en la jornada de ayer. Hablaremos de la Unión Deportiva y también de baloncesto. Derrota del Gran Canaria en la pretemporada. El conjunto amarillo que cayó 7-2, 7-7 frente al Valencia Basket en un torneo de preparación de cara a la Liga, que está ahí a la vuelta de la esquina. Final del mes de septiembre comienza la Liga ACB para el Dreamland Gran Canaria. Y de todo ello, recuerden que queremos contar con tu opinión, sí, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. ¿Te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas actualmente, que no conoce la victoria en 4 jornadas? ¿Qué tiene que mejorar la Unión Deportiva Las Palmas en los próximos partidos? 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-80-05. En la realización, Marcelo Gordovés, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Esta semana no habrá jornada en la primera división por compromisos de la selección española. El siguiente partido que tiene la Unión Deportiva es fuera de casa, pero la próxima semana en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. En la redacción de Deportes, Doramas Rodríguez Martel. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, 4 jornadas, ninguna victoria?
A respuesta de sí o no, la respuesta es no, no me preocupa. Sí es verdad que hay muchos pequeños matices que tener en cuenta y cuestiones a mejorar, como es indudablemente, yo creo que coincidimos todos, la falta de gol que tiene el equipo. Por lo demás, no me preocupa, creo que el equipo está creciendo, realmente lo estamos viendo todos, que el equipo va creciendo. La típica frase se puede aplicar ahora, y ¿de qué sirve eso si no ganamos? Pero la realidad es que el equipo va creciendo, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos solo en la cuarta jornada, que el equipo se va adaptando, que hay jugadores que se van adaptando a la categoría y al propio equipo, a mí no me preocupa inicialmente, pero hay que empezar a ganar.
Lo que sí tiene que ocuparse la Unión Deportiva del gol que claro, le falta en estas primeras jornadas, y sobre todo de ser contundente en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque. Ahí se define el fútbol, da igual que tengas un porcentaje elevado de balón, y si no defiendes bien y no atacas, no defines con las jugadas que tienes, pues lo tiene complicado la Unión Deportiva, ¿no?
Claro, sí, ahí aplicamos aquella famosa frase de si no entramos en detalle bien, ¿no? Diría la frase, pero los detalles son lo importante, y el hecho de que, bueno, quizás se cometió ese error, y sin quizás, se cometió el error en ese gol de Girona, porque al fin y al cabo rematar, minuto 90, falta de concentración, falta de atención, jugada muy rápida, en el minuto 87 creo que fue el gol, bueno, es el momento en que más atención tiene que haber en el partido, porque ahí sí que no hay tiempo de reacción ninguno. De hecho, el míster hablaba también de error, y no pasa nada, los errores son parte del fútbol y de la vida, pero sí es cierto que hay que poner los puntos sobre las íes en ese tipo de cuestiones. Creo que no hay que ser más contundente en defensa a nivel global, en el sentido en que Las Palmas a nivel defensivo está trabajando muy bien, pero hablábamos de detalles en el partido, incluso la pregunta que tú le hacías al míster, hablabas de detalles, el míster hablaba de detalles, y esos pequeños detalles son los que al final dan una victoria o una derrota, y en ese caso fue esa falta de concentración en la marca a Porto que dio el gol, porque además no fue un gol de habilidad de Porto, que viene siempre de atrás, de 30 metros, velocidad, fue un remate de cabeza a la altura de la cintura que con un poco de atención se podría haber solucionado. En todo caso, repito, un error defensivo puntual eso sí es cierto. Lo que ya sí que no es puntual es la falta de acierto, y ahí es donde hay que seguir trabajando con la cuestión positiva, entiendo, Juanfra, de verdad, que ya estamos generando. Hablábamos de 5 disparos a puerta ante el Valencia, 4 de ellos fuera, 1 por dentro. Bueno, pues se ha pasado de eso, y menos todavía ante el Mallorca, a tirar 10 y 11 veces en 2 partidos consecutivos, y además de forma peligrosa, en 2 ocasiones en cada partido. En fin, no consuela a nadie todavía, pero sí es verdad que ya se está haciendo lo necesario para empezar a marcar. Yo creo que es cuestión de que empiece a entrar la pelotita.
Y eso decía el técnico, que no mereció la derrota a la Unión Deportiva.
Bueno, yo no creo que sea justa la derrota. Creo que el Girona ha hecho un buen partido, pero nosotros también. Hemos generado ocasiones de gol y muy claras para poder avanzarnos en el marcador. Estaría preocupado, realmente muy preocupado, si no generásemos esas ocasiones de gol. Creo que ha habido por momentos muy buen juego, sabiendo quién teníamos delante, que por momentos nos ha quitado el balón, que creo que ha estado también muy bien. Y el partido podía haber caído de cualquiera de los dos equipos. Por desgracia, un error, prácticamente la última acción del partido con condena. Pero yo creo que este es el camino. Me preocuparía mucho si no tuviéramos ocasiones de gol. Y nada, hay que estar acertados, estar más convencidos de que somos capaces de marcar.
A día de hoy no vale ese argumento, evidentemente, porque es la cuarta jornada de Liga, que la situación debe cambiar, que debe mejorar, que no le preocupa porque la Unión Deportiva Las Palmas genera. Insistimos, después de un mes de competición no vale ese argumento de dramas, pero es cuestión de puntuar, o ante el Sevilla o frente al Granada en la siguiente jornada.
Sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido en que vale ese argumento porque estamos en la jornada 4, es así de claro. Esto dentro de 4 jornadas no valdría exactamente igual. Un ejemplo muy claro, y esto nos cuestiona de meter fantasmas en el ambiente, sino es la realidad. Nadie pensaba en Elche que iban a tener, no sé, 7 puntos cuando el segundo por la cola tenía 24 en aquel momento. Era una locura de temporada para el Elche. Esto no va a pasar, entiendo yo, en la Unión Deportiva de Las Palmas, porque las sensaciones son buenas, de verdad que son buenas, pero la realidad es que por eso mismo, por no pensar que nunca pasa nada, puede ir ampliándose esa diferencia. Pongo un ejemplo, el Girona a día de hoy no saca 10 puntos y estamos en la jornada 4, estamos a solamente 12 puntos disputados, lo que quiere decir que el Girona, que evidentemente ya el año pasado disputó casi competición europea, le faltaron 3 puntitos para llegar, y por lo tanto tiene ese paso dado, esa experiencia y ese presupuesto, que no olvidemos que los equipos, por muy Girona que sea, los equipos que llevan varias temporadas en primera tienen mucho más presupuesto que los que acaban de ascender. Quiero decir, tenemos que ir andando pasos, pero tenemos que ir intentando ir sumando de 3 en 3, ya no digo ni siquiera en casa, sobre todo, que siempre se habla del Fortín. El año pasado el Fortín nuestro fue fuera del estadio de Gran Canaria, no fue sí, en el estadio. Entonces, exacto, se trata de ir sumando. El puntito de ayer hubiera sido magnífico, un puntito en Valencia, en fin, ir sumando puntos para después, ante los equipos que realmente tengamos posibilidad de hacerlos realmente, un triunfo con el Madrid sería un regalo de Navidad, pero no sería lo que estamos buscando seguramente, o no sería real, ¿no? Bueno, pues la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que empezar a conseguir puntos.
También habló Alex Suárez sobre el partido, sobre lo ocurrido en Girona Montilivi con esa derrota de la Unión Deportiva 1-0.
Sí, efectivamente, hablaba el central de la Unión Deportiva Las Palmas, hablaba sobre sus sensaciones de partido, esas jugadas dudosas que se produjeron, pero sobre todo hablaba de esas sensaciones del encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, está claro que cuando perdemos pues nos vamos enfadados. Hemos tenido nuestros momentos, hemos hecho méritos para ganar el partido también, pero bueno, ellos también son un buen equipo, han aprovechado la cancha y nos vamos de vacío. No te sé si yo desde dentro, son jugadas muy rápidas que ni las veo, y sé mejor que yo opino porque yo no veo las repeticiones, la verdad que no sé lo que ha pasado.
Pues sí, no saben lo que ha pasado en varias jugadas dudosas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora mismo con el VAR, esperando, el árbitro lo va a ver o no lo va a ver, se esperan muchos minutos. Yo creo que ya el margen de error es un más menos poquito.
Sí, lo que pasa es que después
tiene muchos argumentos, ¿no? Claro. Para verlo tanto en el VAR, en el AVAR, el propio árbitro, en el campo, etcétera.
Hay una parte que no se va a eliminar nunca con el VAR ni con nada, y es la sensación del colegiado. Quiero decir, hay un contacto en el área. Evidentemente, cuando hay una parada de una imagen, de un fotograma determinado, y la fotografía que se le presenta al árbitro que va a la banda a ver la imagen es la foto del pie tocando la canilla del jugador. ¿Eso es penalti? No necesariamente. Quiero decir, al final se trata de saber qué tipo de contacto fue. Puede haber un contacto mínimo en la jugada, un contacto que se tira al jugador y se ve claramente. Entonces, esa parte en la que el colegiado es el que decide, no lo va a decidir el VAR. Y esas son las jugadas, como por ejemplo, cuando se le anuló el gol al Girona el pasado domingo, era sensaciones del colegiado en todo caso, ¿no?
Vamos a seguir escuchando en un instante al técnico García Pimienta y también, por supuesto, al Alex Suárez. Pero ahora analizamos la última hora del partido de la Unión Deportiva Las Palmas.
On the street where you live, girls talk
Con la derrota 1-0 frente al Girona, 4 jornadas sin ganar. El conjunto Gran Canario con 2 empates y 2 derrotas, con 2 puntos en la clasificación y ya en la parte roja, ante penúltimo, a la espera de lo que ocurra en ese Atlético de Madrid-Sevilla, partido aplazado. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
¿Te preocupa la situación de la Unión Deportiva, Víctor?
Bueno, el que no gane el partido siempre te mosquea y te sientes un poco mal, ¿no? Empezar la semana y ahora tenemos 2 semanas para prepararte el Sevilla, ¿no? Deja tu Sevilla, que está último, donde han firmado 2 campeones de Europa, ¿no? Sergio Ramos y Mariano, ¿no?
Que a lo mejor debutan ante la Unión Deportiva, tienen 2 semanitas.
Claro, lo quería decir, vamos, pero vamos a jugar los cuartos ahí con ellos, ¿no? Y si hubiera que la quinta jornada. Pero no menos cierto es que bueno, al final da igual la historia, el club, en este caso el Sevilla, está en descenso último, ¿no? Por algo es, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir allí, pero sí es verdad que, bueno, ayer competimos bien durante gran parte del partido, pero bueno, al final, no vinimos de vacío, sí es verdad que el gol es un despiste en defensa, pero bueno, los últimos 10-15 minutos sí, pero aquí nos sobraron, no estamos llegando, los últimos minutos no estamos llegando nada bien. De hecho, en Valencia perdemos el partido allí y ayer perdemos los últimos 15 minutos, ¿no? Creo que es la lectura que uno puede hacer. También te puedo decir que tanto el penalti de Benito, para mí es penalti, y creo que el gol de Stuani, siendo
el gol, justo, ¿verdad?
Creo que también no creo que tenga que haberlo anulado, ¿no? Porque David López, creo que es, no hace bloqueo. A David López lo paran, ¿no? Es decir, Sergi Cardona no lo deja moverse, él no se puede mover. Entonces, sí, es verdad que en esta acción yo veo algo dudoso. Al final lo anularon, gracias a Dios, para nosotros, pero el penalti de Benito creo que es penalti, sin ninguna duda, vamos.
Fíjate que tiene que ser más contundente la Unión Deportiva, Víctor, no solo en el área rival, de cara a la definición, sino en el propio área. Es que remató solo Portu en el área chica.
Sí, yo tenía... A mí me decía mucho Germán Débora una cosa, que lo tuve entrenador en juvenil, y siempre que hablaba con él era aprender de todo lo que él decía. Decía que donde se ganaba todos los partidos era en las áreas, y fuera de las áreas se desarrollaba el partido, ¿no? Y estoy de acuerdo, yo creo que Las Palmas en las áreas no en determinado momento en ataque no está cumpliendo, llega pero no marca. Ayer tuvimos 2 ocasiones muy claras, la de Pejiño, yo creo que
bueno, clarísimo.
El portero estuvo acertado. Sí, pero yo creo que tú acertado al portero, él la clava bien a un lado, el portero la paró bien, y ante eso lo único que puedo hacer es aplaudir. Pero sí es verdad que la segunda acción, la de Araújo, yo creo que remata como diciendo, a ver, si me la encontré aquí, a ver, bueno, la toca, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy, muy clara. Para mí era más clara incluso la de Araújo, porque es que está prácticamente a pocos metros, ¿no? Y el portero tiene más problemas para reaccionar. De la otra manera, pues achica el espacio, el Pejiño ahí se le anula un poco todo, y pero fueron 2 ocasiones muy, muy claras, ¿no? Y bueno, no la metemos, y ellos por contra tuvieron un par de ellas. Álvaro estuvo bien en una de ellas y el gol, pues bueno, al final fue un error de... Yo creo que nos despistamos ahí en la marca y bueno. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo compite, ¿no? Eso yo me creo que no sé si es verdad que con eso no nos va a dar. Esa es la realidad, ¿no?
Claro. Mister, buenas tardes. Ahí siempre, bueno, comentabas perfecto que efectivamente la decisión de los partidos termina estando en las áreas, tanto en defensa como en ataque. A pesar del gol, de ese 0-1, que con ese despiste, esa falta de concentración quizás al final, yo creo que donde mejor estamos, ¿no? Los números lo dicen, 3 goles en contra en 4 partidos en un equipo que está recién ascendido, son, yo diría que para cualquier equipo de la categoría son buenos números, pero sí es verdad que a pesar de que se ha mejorado mucho en ocasiones, nos falta ese gol, todos lo estamos viendo. No sé si achacas ese 1-0, el gol del Girona, a simplemente eso, a falta de concentración puntual, teniendo en cuenta que a nivel global el equipo está trabajando bien en defensa, ¿no?
A ver, a mí yo hoy estoy hablando con una persona del club y lo dije, ¿no? Para mí los fichajes que han traído este año, lo de Mika Marmo, me parece un espectáculo ese chaval. Ya no solo buena salida de balón, sino que además incluso está siendo incluso hasta mejor a Alex Suárez. Es una cosa muchas veces suele pasar. Yo tuve compañero a Herrera, a Sebastián Herrera, y me pasaba lo mismo, ¿no? Me crecía con él, ¿no? Y creo que Mika Marmo es un grandísimo fichaje. el caso de Araújo me parece un grandísimo fichaje. Es decir, el equipo atrás no está pasando tantos apuros como en un principio a lo mejor pensábamos, ¿no? La Real Sociedad, sí, verdad, que nos hizo dos ocasiones ahí en la segunda parte, pero es que la Real Sociedad le metió cinco el otro día, el último partido marcó cinco goles, no me acuerdo quién fue.
Granada.
Y tuvo... ¿Perdón?
Al Granada, sí.
Al Granada, y tuvo un montón de ocasiones, y con nosotros tuvo dos ocasiones y poco más, ¿no? Oye, que el Girona tenga dos, tres ocasiones claras en su casa, un equipo que para mí va a estar sobrado para salvar la categoría, no tengo ninguna duda, pero que te hagan dos, tres ocasiones fuera de tu casa, bueno, yo lo veo hasta normal, ¿no? Sí es verdad que nosotros tenemos que, para tener tanto el balón, tanta posesión, sí es verdad que no se traslada en ocasiones de gol, o por lo menos sensaciones de peligro, ¿no? Sí es verdad que, bueno, estos dos últimos partidos el equipo, para mí, a mí me ha gustado en líneas generales, ¿no? A mí contra el Mallorca no me gustó el equipo, contra el Valencia menos todavía, y sí es verdad contra la Real Sociedad y contra el Girona ayer, creo que el equipo dio la cara, estuvo en todo momento en el partido, fue vertical, en ocasiones teníamos controlados fases del juego, pero al final el fútbol, un gol te cambia todo, o a lo mejor un gol no te cambia nada, pero sí es verdad que,
claro,
que el equipo compite hasta cierto punto, se compite bien, luego los cambios, a mí Perrone me gustó, los minutos que estuvo, lo que pasa es que sí es verdad que en esos momentos parece que si los partidos a lo mejor duran, en vez de 90, duran 75, a lo mejor ya teníamos más puntos, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que los partidos duran lo que duran y hay que aguantar hasta el final. Y estoy de acuerdo, el equipo defensivamente está muy bien, entre otras cosas porque tiene la pelota, eso siempre es fundamental, claro, a la hora de que no te crean peligro, pero esa posesión no nos está llevando a tener ocasiones, y ese es el... quizás a lo mejor el hándicap que tenemos, ¿no?
Una última, Víctor, a nivel mental, llevamos cuatro jornadas, no hemos ganado ningún partido, ahora nos toca el Sevilla, después nos toca el Granada, si tarda en llegar la primera victoria, los jugadores pueden pensar, oye, ¿qué estamos haciendo, no? ¿O qué estamos haciendo mal?
Claro, cuando tú haces las cosas más o menos bien o relativamente bien, o sea, no haces un partido de forma desastrosa, ¿no? Para que te metan cinco o que te metan cuatro, si tú dices, oye, los partidos que estamos jugando, a pesar de que tenemos dos puntos solo, hemos competido bien, y vas a Sevilla, haces un buen partido, a lo mejor por las cosas del fútbol vuelvas a perder, te ves con cinco partidos, dos puntos de 15 puntos, te ves con dos puntos nada más, claro, eso hace mella, al final hace mella, porque no estás renunciando a tu estilo, a tu manera de jugar al fútbol, de que tiene el míster, no estás renunciando, y aún así todos no tenemos los puntos que en teoría a lo mejor deberíamos tener. Yo sí creo en ese sentido, creo que Las Palmas, quizás a lo mejor uno de los problemas que tiene es que no quiere renunciar a su estilo, ¿no? Y para mí eso es un problema. Es un problema porque tú tienes que aprovecharte de todas las opciones que te dé el partido. Si el partido te da jugar en largo a solitaba y segundas jugadas, pues lo hace y no pasa nada. No es el primer equipo que lo hace el Barça.
Ser menos previsible, ¿no?
Claro, lo hace el Madrid, lo hace el Atlético Madrid. Si el partido te da en tener la presión alta y defender muy arriba, pues hay que hacerlo. Es decir, tú tienes que estar... No tienes por qué... Parece como que si renuncia a la manera de jugar que tiene este equipo, parece que estamos traicionando el estilo, traicionándonos a nosotros mismos. Al final el fútbol para ganar, perder, empatar. Y hay partidos en el que... no tienes casi un juego tan bonito, un juego tan de posesión y ser más vertical y ser más, no sé, creo que...
¿No crees, Víctor, que en los últimos dos partidos quizás sí, no que se haya renunciado, pero quizás sí se ha jugado algo más directo, más a la espalda de la defensa rival?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo cuando yo voy en el coche y está la casa seca, yo voy a una velocidad, cuando estamos mojado y a otra. Yo no voy a la misma velocidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron más coche con la lluvia, ¿no? Y esto es igual, o sea, tú no puedes plantear los mismos partidos con los mismos parámetros porque te salen de una manera o de otra. Es decir, si tú dices, oye, tengo que tener el balón, mi estilo es este, pero resulta que en un minuto 10 te expulsa un jugador, ya tienes perdido el partido, ¿o qué? Pues no, oye, vamos a jugar con 10, vamos a meternos atrás, vamos a juntar las líneas, vamos a ser agresivos, vamos a ser intensos, vamos a salir a la contra. Todas esas cosas, como no está dentro del libreto, pues nos cuesta hacerla, ¿no? Sí, pero que en los últimos dos partidos el equipo a mí me ha gustado, la Real Sociedad a mí me encantó, la primera parte para mí fue lo mejorcito que he visto en mucho tiempo, y me gustaría que la Palma jugara siempre así, pero hay momentos en el que tienes que tener la pelota, hay momentos en el que tienes que defender y buscar arriba y segunda jugada. Es decir, tú planteas un partido y al final el partido te lleva a lo mejor a otra cosa y tienes que estar preparado, ¿no?
Está claro. Víctor Afonso, un abrazo, gracias.
Un saludo. Buen fin de semana, buen comienzo de semana para todos.
Igualmente. Igual, hasta luego. Recuerden la cuarta jornada de Liga, que arrancó con el Cádiz 3, Villarreal 1, el Almería 2, Celta de Vigo 3, el Real Sociedad 5, Granada 3, Real Madrid 2, Getafe 1, Alavés 1, Valencia 0, Real Betis Balompié 1, Rayo Vallecano 0, Girona 1, Unión Deportiva Las Palmas 0, Real Club Deportivo Mallorca 0, Athletic Club de Bilbao 0, aplazado el Atlético Madrid-Sevilla y Osasuna 1, Fútbol Club Barcelona 2. Seguimos hablando de drama del partido, seguimos escuchando al central, Alex Suárez.
Sí, exactamente, porque después del partido se le preguntaba claramente si había que cambiar algo, justamente lo comentaba Víctor Afonso ahora, ¿no? Hay que cambiar, hay que hacer cosas diferentes, pues sobre esa cuestión se le planteaba al jugador, al central Gran Canario, y también sobre esa, en fin, casi frase, pregunta filosófica de si el resultado es justo o no, ¿no? También hablaba sobre estas cuestiones el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas.
No, pues yo no creo que haya que cambiar, hay que seguir confiando, hay que seguir trabajando como estamos haciendo, estamos generando ocasiones y ya la suerte va a cambiar. Yo creo que hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante, sobre todo la primera parte hemos tenido también, y bueno, hay que seguir el camino. Nosotros seguimos trabajando como creemos que van a llegar las victorias, nuestra filosofía, nuestra manera de entender el fútbol, y vamos a seguir confiando. Fue lo que fue, yo creo que si metemos la primera que tiene Pesci, pues el partido cambia, se nos pone de cara desde minuto uno, creo que era, o dos, no sé, y hay que meterla. Si las metemos, pues los partidos cambian, y si no, pues ellos juegan también, son un equipazo y las han metido y ya está.
Pues sí, sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas debe ser contundente en las áreas, atrás y arriba, no encajar y marcar, y de ahí va a conseguir puntos o victorias, que es lo que todos queremos. 2:21 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. Del 1 al 10 de septiembre, vive una gran aventura en la Vuelta al Cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en nuestro juego y consigue material escolar gratis y entra en un sorteo final de una magnífica tablet y una mountain bike. Vuelta al Cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Teror, vive el Pino 2023, martes 5 de septiembre a las 9 de la noche, Marta Sánchez en concierto. Vive Teror, más información en teror.es.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Después hablaremos si le viene bien o no este parón a la Unión Deportiva Las Palmas por el tema de las selecciones, que no habrá jornada durante esta semana. El siguiente partido será en el Sánchez Pizjuán ante el conjunto del Sevilla. Pero ahora seguimos escuchando dramas al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, que habla de nombres propios, de jugadores en concreto del partido.
Efectivamente, a pregunta de los compañeros, algunos de ellos, y otra porque le apeteció al míster sacar, por ejemplo, hablaba de Maxi Perrone al preguntársele sobre Mica Mármol y Valle, Álvaro Valle, dos de los protagonistas en positivo del partido, sin duda ninguna, porque Valle lleva 4 partidos magníficos con la Unión Deportiva Las Palmas, y el caso de Mica Mármol, que está siendo protagonista desde que debutara con el equipo amarillo. Hablaba de Benito, de Sandro, de Moleiro, en fin, escuchamos al míster amarillo.
Bueno, no, tenemos una gran plantilla, no me gusta individualizar, creo que tanto Valle como Mica son dos grandes jugadores. Maxi Perrone también sabemos el nivel que nos iba a dar, no era fácil cuando ha salido, porque era un momento complicado y queríamos tener más control del juego, y creo que lo ha hecho muy bien, y nada, tiene que seguir mejorando porque esto es muy largo. Tiene una molestia y sería muy arriesgado poder que hubiera jugado hoy, como el parón de la semana que viene hay parón, si no pasa nada raro, para el día del Sevilla estará al 100%. Moleiro, en principio, debería estar. Debería entrenar la semana, además recibir el balón al pie, Benito nos daba un poquito más de profundidad, creo que lo ha hecho muy bien y se han generado situaciones de peligro por banda izquierda. También un poquito de trabajo porque Sergi tenía una tarjeta amarilla y tenía que ser ayudado por ahí. Pena porque creo que el equipo ha hecho un partido bastante completo como para no perderlo hoy.
Pues sí, sobre todo porque el conjunto amarillo gozó de oportunidades, la de Julián Araujo, la de Pejiño, llegó a la portería rival, pero claro, hay que marcar, hay que definir y sobre todo ser contundentes también en zona defensiva, como fue el tanto que nunca debió subir al marcador por parte de Portu, cuando quedaban pocos minutos en el área pequeña, remató absolutamente solo. 2:25 de la tarde, seguimos analizando, buscando opiniones y reacciones a la última hora de la Unión Deportiva. Javi Martel de La Guardia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimos sin ganar, 4 jornadas, ninguna victoria.
Sí, dando buena imagen, un partido igualado, Las Palmas se está viendo que está cogiendo el ritmo y el tono de la categoría, pero sí es verdad que bueno, ahora las estadísticas empiezan a verse que, bueno, pocos goles a favor y todavía ninguna victoria.
¿Qué le faltó a la Unión Deportiva ayer?
Bueno, faltó meterla, porque en realidad estamos hablando de que tuvo varias ocasiones. Cierto es que Girona también las tuvo y posiblemente pues, en partes del partido, si me apuras, ellos tuvieron un poquito más de ocasiones claras, sobre todo porque la incertidumbre del gol anulado, de este tipo de jugadas. Pero sí es verdad que Las Palmas, las pocas que tuvo dentro del buen juego que hizo, las tuvo muy claras. Tuvo muy claras, tuvo el mano a mano de Pejiño que... Estos detalles marcan los partidos y es verdad que después quedan 80 y tantos minutos por delante, pero es un mano a mano muy claro, el cabezazo de Araujo, luego alguna más a la frontal del área. Yo creo que le está cogiendo el tono, pero la realidad es que tenemos pues, 2 puntos.
¿Viste algo en el gol anulado a Stuani?
Bueno, es tan complicado, ¿no? Y al final yo creo que venía de pitar una falta... en un córner a favor a Las Palmas, en el primer palo, algo que un jugador de Las Palmas pues levanta un poco el brazo y el jugador del Girona se va al suelo. Y justo venía, yo creo que un minuto después, minuto y medio, fue esa jugada. Y lo estaba viendo con un amigo y se lo comentaba. Digo, viene de quitar una falta en un córner en contra de la Unión Deportiva de Las Palmas, o sea, la falta. Y creo que por ahí pues fue un poco igualado, porque realmente es verdad que es un bloqueo. Yo no sé hasta qué punto... eso puede ser falto o no, porque el jugador de Girona no se está moviendo.
Claro.
El jugador de Las Palmas se gira hacia atrás y en ningún momento ve al de Girona. Pero claro, de Girona tampoco puede desaparecer. Entonces, son jugadas un poco complicadas, que muchas veces son faltas muy claras, porque si en ese bloqueo el jugador de Girona pues saca pie, saca brazo, es una falta muy clara, pero en este caso no fue así, entonces creó la duda.
Uh-huh. Mister, buenas tardes. Bueno, tengo una duda con respecto al estilo, al mantener, no mantener. Quiero decir, la Unión Deportiva de Las Palmas, todos tenemos claro que tiene un estilo muy definido, nos gusta a todos, creo yo que nos gusta por lo menos a la mayoría, pero después viene la otra parte que es la Real, ¿no? Estabas comentando también ahora que bien está, ¿no? Que el equipo está mejorando porque claramente está mejorando, pero le falta marcar. Claro, cuando yo veo el equipo que realmente está empezando a generar con 10, 12 ocasiones en los últimos dos partidos, la sensación mía es que no hay que tocar nada porque lo que falta es que empiece a entrar la pelota, pero lógicamente esto choca frontalmente con estadísticas. Yo creo que, no sé si hay un equilibrio perfecto, tú que has estado en esos terrenos profesionales de juego, pero ese equilibrio es complicado y no sabe uno dónde tocar qué tecla en momentos determinados, ¿no?
Sí, al final está dando, y la reflexión puede ser, pues como todo en la vida, ¿no? Depende de cómo se mide, porque mira tú lo que acabas de decir, el equipo está muy bien, está generando ocasiones, pero también hay que ser justo, el equipo está muy bien, pero por ejemplo, si lo comparas con el partido de la Real Sociedad, es verdad que estamos jugando fuera de casa, ayer en la primera parte, también llegaron bastante, por la banda de Sergi Cardona, banda izquierda sobre todo, nosotros somos un equipo que nos gusta tener el balón, damos mucha amplitud, nos gusta jugar en campo contrario, y cada vez que ellos robaban y lanzaban al espacio, ahí nos costaba, y estamos en primera división, uh-huh. y los equipos también empiezan, Álvaro Valle, o sea, ponemos la estadística de que hemos llegado 10-12 en general en los 4 partidos que llevamos, pero ahora cuéntame cuántas ha parado Valle, y cuántas muy claras,
desde
que empezamos la liga. Entonces, hay que buscar un equilibrio, tenemos que ser justos, y tenemos que decir que que es verdad que defensivamente, o que Álvaro Valle ha estado muy bien, y que bueno, para eso están los porteros, pero sí es verdad que al final, hasta que no llegue la primera victoria, o hasta que no tengamos un partido donde metamos, pues ya no un gol, vamos a poner dos o tres, que es muy difícil en primera división también, el entrenador va a estar continuamente dándole vueltas a la cabeza de qué tecla o de qué pieza. Exacto. O de qué manera tocar para profundizar más o para llegar más al área o para centrar un poco sin tener que llegar a la línea de fondo y poder rematar, porque el partido de Caballer es muy bueno, dentro de que le cuesta después y que está, se está adaptando, es muy bueno, al final te da, pues te da lo que no tuvimos el día del Mallorca, de que cuando tienes que golpear un poco más al largo, desahogar, se las quede, saca faltas, capaz de girarse, que después no tiene a lo mejor esa velocidad como puede tener otro delantero, pero que realmente te ha hecho variar y tener un argumento más para poder buscar la manera de o buscar la solución para llegar a meter más goles.
Escucha esto, Javi, y enseguida lo analizamos.
Tenemos que encargar nosotros, los entrenadores, los técnicos, el staff, de que eso no suceda. Vamos a corregir todas las cosas que nos han hecho bien, que por eso hemos perdido este partido, pero potenciar todas las que hemos hecho bien. Y al final, como digo, los pequeños detalles marcan muchísimo, no solo a nivel defensivo, que lo hemos cometido, por ejemplo, en la jugada del gol, sino también a nivel ofensivo, porque hemos generado ocasiones y hemos tenido oportunidades muy claras para marcar el gol. Y eso también es un error que tenemos que corregir. Sí, sí, una pena. Una pena porque, como digo, sobre todo la segunda parte, sabiendo que si no acertábamos de cara a portería, pues en algún momento, con la calidad que tienen los jugadores del Girona, nos iban a generar situaciones de gol. Así ha sucedido, porque ellos también con los cambios han revolucionado el partido, han entrado jugadores importantes. Como digo, el vestuario, no el banquillo, sino el vestuario está fastidiado por eso, porque cuando haces, creo que méritos para no perder el partido y generas ocasiones de gol, incluso voy a hablar por hablar, pero si te pones tú por delante en el marcador, el partido cambia muchísimo. La jugada de PG, si te pones por delante, cambia mucho, o incluso la de Julián en la segunda parte, por la sensación que había en el terreno de juego, creo que hubiese sido de otro tipo de partido. Pero bueno, no ha sido así y tenemos que ser mucho más sólido, sobre todo defensivamente, no conceder ocasiones de gol, o por lo menos que no sean por errores tuyos, que sean mérito del rival. Creo que nos hemos encantado un poquito en la jugada del gol del Girona, y si permites este tipo de acciones, creo que lo tienes difícil para ganar.
Cuatro jornadas sin ganar, Javi, ¿puede pesar el tema mental para los jugadores el por qué no llegas a victoria?
Bueno, al final eres jugador de fútbol, eres entrenador y te va pesando. Eso no significa que en tu forma de actuar no lo siga dando todo, pero hoy no es lo mismo verte, nos guste o no, en media tabla que verte a lo mejor en los puestos rojos, ¿no? Pero me gusta escuchar, porque no había escuchado a Chelinenka, y es un poco lo que hablábamos hace un momento. Fíjate que él mismo reconoce de que también han hecho muchas ocasiones, él mismo reconoce que ellos también las han tenido, y hay que ser justo. Ambos entrenadores, después de ver el partido, si el partido hubiera sido al revés, de que Las Palmas hubiera ganado 0-1, yo creo que el mensaje de Nietzsche podrían ser tranquilamente las declaraciones de García Pimienta. Igual, hizo un buen partido, tuvo ocasiones, también la sufrió, y en un momento determinado o un detalle te gana el partido. Pero es que esta es la primera división, ya pasaba en segunda, y lo ganamos la primera jornada con el balón parado. Pues esto es un poco igual. Un partido donde puedes tener dos, tres ocasiones, y tú tienes 5-6... un poquito más que el rival, y te lanzan un córner y pierdes 1-0. Hay que empezar a darle importancia a cada detalle, mucho más de lo que ya lo era, porque al final somos profesionales y sabemos lo que cuesta, pero cada detalle, un saque de banda, un despiste, en el caso del otro día de ayer, del gol, no quiero ser, conozco a Benito, yo estoy casi seguro que Benito no sabe que le aparece el jugador por detrás. Date cuenta que Benito la espera y le intenta sacar incluso con la pierna. O sea, él no lo vio por detrás, igual nadie se dio cuenta, no lo avisa, y ya está, es un detalle, la prolongan, después un jugador dentro del área entre mucha gente. Yo creo que cuando se gana, ganan todos, cuando perdemos igual, pero hay 25.000 detalles en un partido, donde un partido puede decantarse para un lado o para el otro. Ayer pasó así, la dinámica visual es buena, sí, la estadística no, porque tenemos dos puntos.
Sobre todo por eso, porque puntuativamente ahora nos toca el Sevilla, después nos toca el Granada, rival directo. Ahí hay que conseguir alguna victoria ya, ¿eh?
Sí, porque te digo, ahora vamos a Sevilla y yo no sé hasta qué punto es bueno o malo que ellos no hayan jugado ayer. Todo afecta, pero la realidad es que ya nosotros tenemos que pensar en nosotros y hay que ganar un partido. Hay que ganar un partido para no empezar a distanciarnos, para que no empiece esto a costar, para limpiar la cabeza de que vemos que somos capaces de ganar. Y la realidad, es verdad que no jugamos en casa, pero sobre todo ayer, a mí me gustó Las Palmas, pero es que el partido anterior a mí me encantó Las Palmas. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad, quitando hasta el minuto 70, no te generó casi ocasiones. Es verdad que luego tuvieron 5 o 6 minutos, como un equipo de Champions que son, donde te apretaban para ganarte, pero Las Palmas, a nivel de ocasiones, el partido de la Real no fue como ayer. No fue un toma ida, sino fue un partido donde fue muy superior en el Estadio del Canarias, sin resultado positivo a nivel de ocasiones.
Uh-huh. Jaime Martel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo y buena semana para todos.
Bueno, igualmente para ti. 2:35, vamos a echarle un vistazo al WhatsApp, 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Te preguntamos, ¿te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que debe mejorar el equipo amarillo en algunos de los aspectos? Nos señalan que hace falta ya conseguir, sobre todo porque van 4 jornadas, la victoria. Otro nos dice que el equipo juega bien, pero lo que vale en el fútbol, bueno, en todos los deportes, son los triunfos. Y nos señalan también que el área es fundamental, no solo cuando atacas para marcar, sino cuando defiendes para no encajar. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Yo creo que todos estamos de acuerdo, Dorama, en que el equipo, las sensaciones son buenas, pero que al final el fútbol son puntos, son goles, son victorias y hay situación en la tabla clasificatoria.
Totalmente, la coincidencia es absoluta. Yo entiendo que el análisis de Mitchell también, que también ha hablado después del partido, coincide, lo decía ahora el míster también, Javi Martel, coincidía con Pimienta y coincide con todo lo que vimos y con los jugadores. Al final la Unión Deportiva de Las Palmas está yendo de menos a más, pero no está terminando de marcar esos goles, y al final los goles son amores, como dice la famosa frase, y si no lo marcamos no vamos a llegar a ningún lado. Así que no hay mucho más que decir, que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene las ocasiones, tiene el buen juego en los últimos partidos, pero le falta terminar de marcar, porque si no, no termina de servir absolutamente para nada el buen juego del equipo amarillo.
No hay jornada este fin de semana, recuerden, en primera división ya vuelve lo que es la quinta el viernes día 15 de septiembre con el Rayo Vallecano frente al Deportivo Alavés. El sábado 16 de septiembre se juega el Atlético Bilbao Cádiz, el Valencia Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Real Club Deportivo Mallorca y también el Fútbol Club Barcelona ante el Betis. El domingo todo esto, Getafe, Osasuna, Villarreal, Almería, Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid, Real Sociedad. Ya para el lunes, para poner el candado a la jornada quinta, el Granada frente al Girona. Tenemos tiempo de hablar del Sevilla, bueno, mucho día, porque no es esta semana sino es la posterior, pero con Sergio Ramos, con Mariano, más lo que tiene el Sevilla, más el técnico, por ciudad, por historia, bueno, es que no, primero, no debe estar abajo, y segundo, cuanto antes debe conseguir una victoria, ojalá que no sea frente a Unión Deportiva.
Sí, vamos a ver, dices esos nombres e imponen absolutamente, pero hay que tener en cuenta una cosa, el Sevilla viene también de una dinámica absolutamente negativa. Es verdad que los nombres imponen, ¿eh? Estamos hablando, como decía Víctor, de jugadores Champions, bueno, campeones de la Champions, que no Champions, ¿no? Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de jugadores que se acaban de incorporar al grupo y se acaban de incorporar a un grupo que está mentalmente también bajo. Yo no sé si es bueno o malo que no haya jugado ayer. Bueno, sí lo sé. Dependería del resultado que se hubiera producido. Uh-huh. Si el Sevilla va ayer con el Atlético de Madrid y se lleva 4, hubiera venido con la presión de la afición en contra absolutamente, la directiva presionada porque lleva varios meses presionada.
Y con el interrogante del entrenador, porque claro, el Sevilla tiene que estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, sino luchando por la Liga, así por competición europea, está con 0 puntos, último.
Y con las dudas de los propios jugadores. Claro, que no haya jugado, si llega a conseguir una victoria, pues entonces hubiera venido remotivado y con los nuevos fichajes de lleno. Entonces, bueno, la verdad es que como no sabemos qué resultado se va a producir, pues vamos a ir mirando hacia adelante, y el hecho de que el Sevilla tenga un muy buen equipo pero esté donde está, hace que la presión del Sevilla sea inmensamente mayor que la que tiene ahora mismo la Unión Deportiva de Las Palmas.
2:38, enseguida, en nada, en minuto y medio hablamos de baloncesto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Ojo que se dirige el surtidor! ¡Se va de uno, de dos! ¡Reposta 20 litros o más de combustible y... ¡gana un abono de la Unión Deportiva Las Palmas!
Ahora en tus estaciones Disa y Shell por repostar 20 litros de cualquier carburante. Y presentando la app Mi Energía Disa, entras en el sorteo de 10 abonos de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada y muchos premios más. Acércate ya a Disa o Shell y disfruta de una promoción de primera. Bases de la promoción en disagrupo.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
2:39 de la tarde, ya tenemos los cuartos de final, Lituania-Serbia, Italia-Estados Unidos, Alemania-Letonia y Canadá frente a Eslovenia, eliminada. La selección española cae frente a Canadá. Vamos con el básquet. Nos quedamos fuera, Dora, más del Mundial, no llegamos a los cuartos de final.
Sí, la verdad es que la selección española nunca parte como favorito, pero siempre va escalando, escalando y escalando. Ayer hubo un momento al final del partido en el que, ganando prácticamente todo el encuentro, remonta el equipo canadiense, que no me salía, remontó, parecía que no terminaba de encajar España esa remontada de los canadienses, pero de repente volvió a ser la España de los mundiales, que cuando parece que no tiene nada que hacer, remontó nuevamente, se colocó a 4 o 5 puntos del equipo de canadiense, pero finalmente no dio. Aldama en momentos clave marcó 1 o 2 triples al final del partido, haciéndose el líder del equipo por momentos, cuando es un jugador que debutaba en la competición, pero no dio esos puntitos finales y Canadá pasó y España se quedó fuera.
Vámonos a la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
¿Qué tal? ¿Quedamos fuera del Mundial?
Sí, bueno, una decepción, sin duda. Está claro que para mí, sobre todo, la derrota contra Letonia pues se debería haber evitado. Canadá seguramente está un escalón por encima de España en cuanto a los favoritos del Mundial, pese a que nuestro país en el ranking masculino absoluto llegara a este torneo como número uno de la FIBA, pero no podemos perder la perspectiva que una vez retirada de esa generación magnífica del 80, los hermanos Gasol, Navarro y compañía, estamos en un momento de transición generacional. Lo que viene por detrás es realmente ilusionante, desde esa generación del 2001 de Santi Aldama hasta la 2007, que hemos visto ya competir a nivel internacional con las selecciones de categorías de formación. Hay realmente mucho talento, más que el de las generaciones anteriores, que son las que ahora están en su momento de prime, como dicen los americanos, en esa edad entre los 27 y los 32 años, y aún así, pues somos los actuales campeones de Europa y del mundo hasta que acabe este torneo. Yo creo, analizando lo que es el torneo, como decía antes, que la derrota contra Letonia fue la que se podría haber evitado, una Letonia sin Porzingis, que sin embargo está realizando uno de los mejores baloncestos del torneo, una circulación de balón vertiginosa, mucho talento también anotando desde fuera, aunque no fue el principal arma que utilizaron contra España, y realmente la selección me deja muy orgulloso por esa gran defensa, ese gran trabajo que hizo ayer entre Canadá, que no pudo culminar. Hay muchas notas positivas, especialmente el desempeño de Juan Núñez y de Santi Aldama, que van a ser los líderes, por lo menos en los próximos años, de esos jóvenes que van a dar el relevo en la selección, pero sin duda es una desilusión por de lo que se viene, y sobre todo porque implica, habiendo clasificado 6 selecciones europeas a cuartos de final, que España sí o sí está abocada el año que viene a jugarse la plaza en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, en uno de los 4 preolímpicos que se van a celebrar, en donde no va a tener red, porque o lo ganas o no tienes plaza para estar en París.
Enseguida te pregunto quién es el favorito para la final: Lituania, Serbia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Letonia, Canadá, Eslovenia. Pero antes vamos a escuchar a Santi Aldama después de la eliminación de la selección española.
Pues al final, ahora mismo mal, ¿no? Obviamente nos hubiese encantado ganar este partido, pero bueno, yo creo que lo hemos competido, hemos tenido una oportunidad de empatarlo al final, no ha podido ser, pero bueno, yo creo que si nos quedamos con cómo ha competido el equipo, cómo hemos estado arriba, hemos estado abajo, y al final, pues esto es el deporte, es duro, pero yo creo que hemos competido y lo que queríamos hacer cuando llevábamos este partido era competir y tener la oportunidad de ganarlo. Creo que hemos hecho eso, como te digo, no ha podido ser y duele, pero creo que hemos hecho nuestro trabajo.
¿Estados Unidos contra quién en la final, Carlos?
Bueno, con la derrota ayer contra Lituania se puede pensar que es un equipo batible. Yo creo que ya desde hace casi 2 décadas son equipos batibles, tal vez salvo los de los Juegos Olímpicos, donde se van con casi todo. Pero bueno, el nivel físico que imprimen, tan solo tal vez Australia, Canadá, pueden asemejarse normalmente. Hablo en términos generales, y en este torneo en concreto, pues Canadá tiene al mejor base de NBA este año. No en vano fue elegido en el mejor quinteto como Shai Gilgeous-Alexander, en principio, como dices tú, favorito Estados Unidos. y por ahí, bueno, Letonia lo está haciendo muy bien, parece que se va a quedar un poco fuera cuando vaya avanzando el torneo por rotación, a lo mejor de cansancio, etcétera. Lituania ayer jugó muy bien, pero bueno, realmente ahora los partidos casi que lo importante es que tengas un buen día, y normalmente lo suelen tener los jugadores más experimentados porque no se ponen nerviosos, claro. Así que no lo sé, Alemania está haciendo un realmente muy buen baloncesto, pero precisamente le falta todo lo contrario, esa experiencia, suelen dar la campana en los últimos años, acercarse, pero luego en esas semifinales del año pasado en el europeo contra España, a veces en cuartos de final, incluso antes, suelen caer, así que la duda es esa, si pueden crecer hacia arriba como hicieron en otros años equipos como Francia.
Y Escariolo hablaba de eso, del crecimiento de la selección española y sobre todo de los jóvenes, entre ellos Santi Aldama.
Ha sido fantástico poner en el equipo fuerzas nuevas, ¿no? Bueno, hacer crecer los que ya estaban, habían entrado, poner dos jugadores nuevos como Santi y Juan, que tiene un gran futuro delante. Estamos orgullosos de haber jugado este campeonato con un base titular de 19 años y creemos que la inversión que se ha hecho durante este año va a ser importantísima de cara al futuro. Obviamente, él mismo ahora estará frustrado porque se ha sentido en una tarea muy, muy, muy grande, muy, muy complicada para él. Era el primer campeonato que jugaba, la primera vez incluso que sale titular en la selección y en su club juega como titular. Y la verdad que chapó para Juan, que va a tener un gran futuro con nosotros. Pero al final todo el mundo ha dado lo que tenía. Igual alguno no lo ha conseguido, pero no por no intentarlo. Los grandes veteranos mordiendo hasta el último grano de polvo ahí en el suelo para recuperar balones. Y poco que decir, repito. Hacemos esos grandes esfuerzos que hoy se quedan cortos, pero no solo a nivel de voluntad, sino a nivel de calidad de baloncesto que hemos jugado.
Pues sí, España que llegó casi a los cuartos de final, no pudo ser, y ya pensando en lo que van a ser los próximos torneos. Nos quedamos con lo más cercano, Dramas, partido amistoso del Gran Canaria, derrota frente al Valencia Basket.
Sí, efectivamente, los clarerdianos cayeron en ese nuevo duelo lleno de pruebas, de pretemporada, al fin y al cabo, ante el Valencia. No en balde era solamente el segundo partido de pretemporada del equipo amarillo y cayó 72-77 en el segundo amistoso, en este caso ante el Valencia, en el torneo Estrella Damm, Ciudad de Mahó, en Mallorca. Así que 7-2, 7-7, después de una victoria muy holgada ante rival de menor categoría, lógicamente, el pasado viernes, pues ya empieza lo más serio para el Gran Canaria de cara a ese comienzo de temporada.
El resultado lo de menos, y lo que sí preocupa es la lesión de Andy Albici, Carlos, ¿no?
Hoy pasaba pruebas, desconozco hasta ahora la gravedad. En principio parece que de ser una rotura sería pequeña, esperemos que no llegue ni a eso, tal vez un alongamiento, algo así, porque además es un jugador que ha sufrido unas cuantas, hasta tener 4 roturas en menos de 11 meses entre el verano de 2021 y el de 2022, cuando se iba con su selección. Ahora ya no va convocado con Francia, o sea que en las épocas de ventanas, etcétera, lo vamos a tener aquí con nosotros para poder recuperarse, pero por su, bueno, densidad, gran densidad muscular, es un jugador que ya preocupa mucho cada vez que se lleva la mano a la pierna, y claro, es una posición bastante delicada, de no ser porque el Granja este año sí parece haberla cubierto, al menos vamos a ver con Jan Montero, si continúa en el club, que parece ser que así va a ser, es un jugador que...
Y que estará a puntito de llegar, ¿no? Porque ya cayó eliminado su selección.
Junto a Víctor García, el entrenador asistente de España y del Gran Canaria, Jan yo creo que va a ser un jugador que va a dominar no solo la Eurocup, sino a nivel Euroliga, incluso yo creo que va a tener sus opciones algún día de jugar en la NBA, por lo tanto, a pesar de sus 20 años, considero que es un jugador de gran nivel para el Gran Canaria. Para mí es un base, eso lo digo ya porque conozco bien su juego, y aunque puede jugar de escolta, creo que él es determinante con el balón en la mano. Y bueno, vamos a ver si por ahí. Es cierto que la otra buena noticia es que el base del plata argentino, Dylan Bordón, también internacional sub-19 este año, titular en ese mundial con Argentina, lo hizo muy bien este fin de semana. Yo creo que todavía su físico, especialmente para defender, le queda un poco lejos para poder ser determinante en la élite Eurocup y de ACB. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con André Albici. Y luego también se dieron cosas positivas en algunas de las nuevas incorporaciones, como Pierre Pelos, que ha sido prácticamente el mejor en los dos partidos del Gran Canaria, y otros que parecen estar lejos de su mejor forma, y a lo mejor es normal. Sylvain Landeberg lleva muchos años en China, tal vez algo con muchas ganas de hacerlo bien y no le salieron las cosas, y Ben Lamet, que ha tenido muchas lesiones, que tal vez es lo que le haga no estar ahora mismo en Euroliga, porque claramente es un talento, lo vimos en Bilbao y lo vimos en Alba Berlín Euroliga, si está en el Gran Casper, las dudas que pueda despertar su físico, así que esperemos que poco a poco, con una pretemporada larga, los jugadores puedan encontrar su mejor versión para el inicio de la Liga Andesa.
¿Tu sensación en torno a Jan Montero, se queda esta temporada?
Sí, sí, el club ya ha sido tajante, la cláusula de salida expiraba el 15 de julio, según mi información, por lo tanto, el Gran Canaria para venderlo tiene toda la libertad del mundo, no es que alguien venga con 500.000 euros y se lo pueda llevar, si el Gran que no quiere que así sea, y yo creo que la plantilla necesita otro base, y más con la lesión de Andrés Luis, con la edad que tiene, con el historial que tiene, y no solo eso, sino que yo creo que realmente Jan Montero va a acabar siendo el base titular de este equipo, me estoy mojando mucho, pero realmente tiene un talento para mí especial, ha sido titular de la República Dominicana, una de las sorpresas, aunque no lo consumó en la segunda fase del Mundial, lo hizo muy bien su equipo, y él ha sido muy importante, todavía tiene 20 años, pero yo creo que tiene mucho que evolucionar, y que no hay mejor sitio que Gran Canaria, porque es un equipo Eurocup y ACB, para él jugar esta próxima temporada.
Y una última, a tres semanitas aproximadamente que arranque la Liga, ¿las sensaciones del equipo son buenas para la temporada?
Bueno, yo creo que es muy pronto. Realmente lo estaba hablando, este fin de semana estuvimos viendo el desplata del Gran Canaria contra el Aridane, equipo palmero de Liga EVA, y la gente me preguntaba, ¿cómo viste a los equipos y tal? Yo, mira, me quedo con sistemas, me quedo con jugadores concretos, me quedo con un poco ver cómo quieren jugar los entrenadores y qué piden y qué corrigen, pero realmente a nivel de tomar lo que es una conclusión global creo que es bastante pronto. A mí la plantilla, como te he venido diciendo, me parece muy acorde de lo que la COVID quiere, un poquito de déficit físico en esas posiciones de 1 y 2, pero las plantillas no pueden ser redondas porque no tienes el dinero para pagar todo lo que realmente necesitas. Así que las sensaciones diría que a día de hoy son buenas, siempre que la lesión de Alvisí pues no se acabe confirmando.
Veremos lo que sucede de cara al inicio de la temporada. El Granca frente al Manresa. Nada, tres semanitas y comienza la Liga ACB y sobre todo lo hace en casa por parte del Club Baloncesto Gran Canaria o del Dreamland Gran Canaria. Carlos Sánchez, seguiremos hablando los próximos días. Un abrazo, gracias.
Buena semana, un abrazo.
Igualmente, derrota del Gran Canaria frente al Valencia Basket, lógicamente es lo de menos, el resultado, dramas, lo demás es la preparación, llegar a la Liga lo mejor posible, luchar por el título de Liga, estar en la Copa del Rey, llegar lo más posible en la competición europea, como viene siendo habitual por parte del Granca, ¿no?
Sí, un Granca que como siempre se renueva en un porcentaje mayor al 50% la mayoría de las temporadas, con jugadores con nuevas incorporaciones que están haciendo una muy buena pretemporada, como es el caso del jugador francés. Y bueno, con una mala noticia, con esa lesión de Andrew Albisi, que esperemos que no sea una lesión grave o ni de larga duración, porque sin duda que es un jugador importante.
Muy importante.
La llegada, más que la llegada, la reincorporación de Montero y el hecho de que haya hecho el Mundial que ha hecho, hace concebir muchas esperanzas. Y bueno, y justamente coincidiendo con la baja de Albisi, pues una buena noticia. Pero también sabemos que es muy importante tener ese intercambio durante la Liga, durante los partidos, y más habiendo competición europea por medio. Así que vamos a ver lo que pasa. Es el segundo partido. A pesar de la derrota, las sensaciones fueron bastante buenas ante el Valencia. Si bien es cierto que el partido fue siempre por encima el Valencia, incluso por encima de los 10 puntos con esa remontada final del Gran Canaria, o casi remontada, y bueno, ese 7-2-7-7 habla simplemente, ni más ni menos, de una preparación, una buena preparación del equipo Gran Canario de cara a ese comienzo de Liga de aquí a 3 semanas aproximadamente.
Efectivamente, porque el sábado 23 ya arranca la Liga con el primer partido Valencia Basket ante el Girona, también el sábado el Granada Murcia y el Obradoiro frente a Valencia. El sábado también se juega para cerrar lo que es esta jornada, el Unicaja contra el Lenovo Tenerife. El domingo, Real Madrid frente al Casademont Zaragoza, el Bilbao Basket contra el Andorra, Breogán Baskonia, Barça Juventud y por supuesto el Dreamland Gran Canaria ante el Manresa. Próximo domingo 24 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena. 2:53 de la tarde, enseguida doramos, hablamos de balonmano porque no tiene buenas sensaciones por lo menos el Rocasa Gran Canaria en este arranque de competición en cuanto a la Liga Guerrera Iberdrola.
Sí, o por lo menos habría que decir que el comienzo ha sido bastante duro, porque ha sido no solamente con no victoria, con esa derrota, sino además por 10 puntos, y en casa, ante un equipo que no es de los favoritos, el equipo gallego del balonmano Porriño, y por lo tanto ha sido una derrota dura, pero en una primera jornada, hay tiempo para recuperar.
Enseguida hablamos de esto, de balonmano.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Subir.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
2:55 de la tarde, estamos hablando de balonmano, del Rocasa Gran Canaria, en concreto del arranque de la liga y de esa derrota por 10 golitos, además en casa del conjunto teldense, Dorama.
Sí, dura, dura derrota, porque sin duda un equipo que siempre aspira a todo, aunque lógicamente con fichajes muy jóvenes esta temporada, Juanfra, pues hacen que la derrota no haya lógicamente gustado ni a los jugadores ni a nadie, porque no se esperaba. Básicamente este sábado, en esa andadura, en ese arranque de andadura de la Liga Iberdrola, cayó derrotado por 21-31, la Gallega, que el equipo del balonmano Porriño fueron más sólidas durante todo el partido, y la mejor noticia, sin duda ninguna, fue el regreso de la teldense, o al equipo teldense, de Silvia Navarro. Efectivamente, después de 9 meses, lógicamente sensaciones, recuperando sensaciones, muchos meses, casi un año entero, y bueno, y eso es la mejor noticia, porque ese 21-31 no hace imposible buscar mejores noticias. El equipo teldense salió a la cancha con el 7 inicial, Sabina Mínguez, Melania Falcón con 2 goles, Arinagua Pérez con 2 goles también, Yelena Tersic, 4 goles para Yelena, Jennifer López con 1 gol, Martina Lán, 3 goles, y María Saldúa, 2 goles en este partido. Pero bueno, repito, lo más importante que la liga ya ha empezado, realmente hay tiempo de reacción, pero sí es verdad que lógicamente las primeras sensaciones son para, en fin, tomar esas primeras decisiones, esas primeras sensaciones negativas del equipo.
Y tenemos el resto de la jornada que ya se ha disputado, la primera de la Liga Guerrera Iberdrola, con el Oviedo 25, Aura Valladolid 27, el Vera Vera, quizás el firme candidato a llevarse la Liga 37, Granollers 27, también la Calzada 22, Elda Prestigio 24, el ONAC 18, el Atlético Guardés 13, también el Elche 33, Costa del Sol Málaga 26, otra sorpresa en lo que fue la primera jornada, y el Rocasa Gran Canaria 21, el Porriño 31, derrota por 10 goles del conjunto teldense. Y antes de finalizar, un dato curioso, volviendo al fútbol, lo publica hoy el periódico Marca, Las Palmas 2.151 pases para hacer un gol. También titula el periódico Marca, el segundo equipo que más asociaciones necesita para marcar es el Getafe con 520. Fíjate, 2.151 pases, nada más, para hacer un gol en un deportivo en 4 jornadas de liga.
Sí, yo creo que eso lo que confirma es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que la Unión Deportiva Las Palmas haya dado en 4 partidos 2.100 y tantos pases no es noticia, es lo básico.
Exacto.
Un poco, si lo enlazamos con la noticia o con los datos de las estadísticas de la falta de gol, que es lo que hemos estado comentando toda la semana, pues sale ese dato tan curioso como que de 2.000 y pico pases Las Palmas ha marcado un solo gol. Comentábamos fuera de antena que estuve mirando estadísticas este fin de semana en relación a los goles marcados en función de las ocasiones generadas por los equipos. Salía Girona, comparativa, estuve mirando comparativa entre Las Palmas y el Girona, prácticamente las mismas ocasiones generadas. El Girona creo que llevaba 9-10 goles marcados, si no me equivoco, después de o antes del partido, creo que eran 9 goles, Las Palmas solamente uno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que no estamos marcando, cualquier estadística, si la comparamos con los goles marcados de Las Palmas este año, es negativa para el equipo amarillo.
Y tiene para mejorar esa situación en Deportiva esta semana, porque recuerden que juega España contra Escocia, España frente a Georgia el viernes 8 de septiembre, y el día 12 de septiembre España frente a Chipre. Ya en octubre va a haber otro parón para selecciones, España-Escocia, y también en Noruega frente a la selección española. Insistimos, viernes 8 de septiembre, Georgia-España a partir de las 5 de la tarde, martes 12 de septiembre, España-Chipre a partir de las 9 menos cuarto de la noche, los dos partidos de la selección española, además clasificatorios. En la realización técnica estuvo Marcelo Cordobés, en la redacción deportiva Doramas Rodríguez Martel. Continúa la programación aquí en la cadena COPE. Unos instantes, sigue la tarde de COPE. Buenas tardes. I want to break free from your lies, yes.